Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros, es lunes 27 de mayo de 2019. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
En cuanto al tiempo, ¿qué les podemos decir a los ponedores que les esperan?
Pues el lunes 27 de mayo viene con una mayor parte del país con predominio de tiempo estable, eso, cielos poco nubosos o despejados, pero eso sí, en el Cantábrico y en el noroeste de Navarra habrá cielos cubiertos que incluso se van a dejar notar alguna lluvia, alguna tormenta, intervalos nubosos que también van a llegar a Baleares y al norte de las Islas Canarias. Por su parte, temperaturas diurnas en aumento en el sistema ibérico, Ceuta, Melilla y la mayor parte de Andalucía y Canarias. Por lo demás, pocos cambios en el resto del país en este lunes 27 de mayo.
Muchas gracias, Guillermo, que está atendiendo el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Bueno, atención, porque una de las lacras sociales que hay en la sociedad es la del acoso escolar. Esto es un problema, bueno, pues al que debemos estar muy atentos desde todos los sectores para poder erradicarlo. Desde siempre ha habido personas que han sentido que su fuerza arraigaba en la debilidad de los otros. El problema es que la tecnología ha conseguido extender este tipo de prácticas y algunas víctimas no saben cómo salir de su calvario. Bueno, pues atención, ponedores, porque enseguida vamos a hablar con un experto, con José Ramón Ubieto, que es profesor de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC. Siempre un estudio que es un estudio que acaba de publicarse, en el que se muestra que este tipo de acoso puede dejar secuelas para el resto de la vida en el cerebro de los acosados. Es un tema dramático. Bueno, lo vamos a tratar hoy aquí en Poniendo las Calles. Y luego con Alfonso García, el experto en motor, nuestro motorman, vamos a tratar, entre otros temas, un nuevo método de robo de coches sobre el que la Guardia Civil ya nos ha alertado a todos. Así que luego atentos a lo que nos tiene que contar Motorman. Hay ponedores que ya tienen su diploma, hay ponedores que nos han enviado el vídeo para el montaje que estamos haciendo, que está quedando súper chulo y que va a quedar fantásticamente bien, de los ponedores mostrando cómo es su actividad para levantar España. Nuestro teléfono para ambas cosas, para los mensajes de audio como para los vídeos, es el de siempre, el 662-942-605. Ahí me puedes pedir una canción o puedes sugerir lo que te apetezca. Vamos a escuchar lo que habéis dejado el pasado viernes.
Muy buenos y maravillosos días.
Buenos días
para El Pulpo, para todo su excelente equipo de tan maravilloso programa que se llama Poniendo las Calles.
Ole.
Soy una colombiana con nacionalidad española y les habla Estela Carvajal desde la ciudad más bonita y multicultural de España, Torrevieja de mi alma. Quiero decirle, Pulpo, que todos los días intento llamar, no he podido hacerlo porque se despierta el abuelo, porque no me cogen el teléfono, pero les dejo este mensaje, que sigo la COPE desde que llegué, 23 años que vivo en esta preciosa ciudad, y el abuelo ni permite, ni yo tampoco, que nos muevan el día. Cada uno tiene su radio y seguimos al maestro Herrera desde antes y hasta ahora y hasta el final de nuestros días. Muy estaremos bien en la COPE. Un fuerte abrazo, rompecostillas. Toma para ya. Todos.
Qué bonito.
Felicidades.
Gracias.
Hola,
gracias.
Buenas madrugadas.
Hola.
Y en breve, buenos días.
Buenos
ya
días.
Estamos poniendo las calles.
Ah.
Un saludo de Pepe y Magistris desde el puerto Sagunto en Valencia. Ya que estamos realizando la ruta de las campas portuarias, al cuidado de cualquier vehículo o demás que tengamos a nuestros ojos. Un abrazo al equipo y feliz día a todos los ponedores.
Gracias, Pepe.
Hola, ponedores.
Hola.
Me gustaría saber si a Ale le gustó la cinta de la Virgen del Pilar.
Sí, lo dijimos. Sí,
hola,
sí.
Pulpo.
Me encantó.
Te hablo desde Chicago. Aquí un ponedor más, aunque en este caso no estoy poniendo las calles de España, sino que estoy poniendo las calles de Chicago, siendo investigador de una universidad de aquí. Así que te escucho desde hace ya mucho tiempo, sé escucharte hace ya 3 años, y aquí seguimos, haciendo más o menos la noche de Estados Unidos con un poquito de casa. Un saludo y viva España.
Viva España, gracias, hermano. Muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes de audio que los dejas hoy y los escuchamos mañana. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles. Te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Julio Ezequiel Martínez, Sergio Pérez Lara, Ángeles Martín, Carlos Villanueva nos acaban de seguir en Facebook, e Inma García. Somos ya 40.176. Gracias por demostrar que solamente los ponedores levantan España cada jornada.
En el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel, y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido. Si te pierdes, salga la luna, fanalico encendido. Te regalo mi capa de color grana, mi triste sonrisa.
¡Soy ponedor al cuadrado!
Nana del marinero, nudo de antojos, que nadie te amará tanto como yo. Si ahora pudiese estar mirando tus ojos, iba a estar canción.
El gran Manolo García, que suena en la cadena COPE antes de darle la del Pulpo Herrera menos cuarto. Después continúa Carlos Herrera a partir de las 6. Y ahora Alejandro López Solís, un ponedor, nos deja un mensaje en facebook.com/poniendo las calles. Estamos hablando de los videoclubs. Hay un montón de gente que alquilaba películas, yo el primero, y hay un montón de recuerdos, nombres muy originales de videoclubs. Nos dice Alejandro que el videoclub de su pueblo se llamaba Avenida. ¡Qué recuerdos! Ánimo a todos los ponedores a comerse la semana. Dice Sergio Pérez Lara, buenos días Pulpo, yo alquilaba en Blockbuster y sobre todo películas de acción que a mi padre le gustaban. El alquiler costaba en torno a 150 pesetas. Orly García, feliz lunes, ponedores desde Astrada. Buen tiempo está haciendo por aquí. Y vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás?
Pues en un pueblito de Córdoba, que está en el río.
Ajá, ¿pero estás trabajando o estás en casa?
Sí, trabajando en un tractor, azufatando olivo.
Ajá, ¿y con el ruido que hace un tractor, cómo puedes escuchar la radio?
Porque son tractores más modernos y van cerrados la cabina y eso, y la radio se escucha bien bien.
Ah, y tiene altavoces ahí a tope, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate que no sé por qué hago esta pregunta, porque un montón de vídeos de los que nos habéis mandado para demostrar y para mostrar cómo ponéis las calles, hay mucha gente que está escuchando el programa en un tractor.
Sí, porque como hace mucha calor durante el día, pues tenemos que trabajar de noche.
Ajá. Y cuéntame, ahora mismo, la labor de que estás haciendo en el tractor, ¿cuál es? ¿De qué se trata?
Pues tratar olivos, echarle productos para que el olivo no le entre enfermedades y críe más.
Y por la noche, además, que suele hacer bastante bastante frío.
No, ya no hace frío, ahora hace buena temperatura.
¿En qué parte estás ahora mismo? Que quiero ver yo la temperatura, a ver qué aparece por aquí.
Pues Castro de Río, Córdoba, hará unos 15 grados por ahí.
Justo, es lo que tengo yo aquí delante, 15 grados. ¡Qué barbaridad! ¿Y a qué hora has empezado a moverte con el tractor?
Pues a la 1 de la mañana.
Madre mía. y has estado haciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Sulfatando.
Sí, he montado en el tractor, andando tierra para estar a los olivos líquidos.
Ajá. ¿Y cuándo sabes tú que la cosa que le has echado está funcionando correctamente?
Pues cuando el olivo ya empieza a ponerse más verde, empieza a ponerse más tierno, claro. Pues vas notando que le va cayendo el producto.
Claro, me imagino. Y escucha, ¿nos sigues desde hace mucho tiempo?
Sí, casi todas las noches.
¿En serio?
Sí.
Bueno, ¿y todavía no habías llamado nunca?
No, bueno. Había llamado pero nunca lo había escogido.
Ya, bueno, pues mira, hoy ha habido suerte, ¿eh?
Ha habido suerte.
Te vamos a mandar el diploma.
Vale, muchas gracias.
Y las gracias por escucharnos, ¿vale, hermano?
A ustedes, por seguir así.
Cuídate mucho, gracias.
Igualmente.
Hasta luego. 5:16, hora menos en Canarias. Cano Sánchez, Isidora Pulido, ponedores que se vienen a poner las calles con nosotros, nos acaban de seguir, les doy la bienvenida y también las gracias. Somos ya en Facebook 40.179. Anda, como alcancemos hoy los 40.200 con 20
pues
ponedores.
Que, claro, ya fijando objetivos por encima del que teníamos, que eran 40.000 a finales de mayo. Pero
es
claro,
una cosa increíble.
Qué maravilla, qué respuesta, qué acogida, qué calor y cómo nos gusta.
Cómo nos gusta
la gente con nosotros.
Bueno, que ¿cómo ha ido el fin de semana?
Pues el fin de semana votando.
Madre mía, ayer qué nervios, ¿eh? Sí. ¿Cómo se...?
Hombre, estuvo bien.
Estuvo muy emocionante,
sí,
¿verdad?
Sí, muy emocionante. Bueno, algunas plazas como Madrid, bueno, Barcelona, fíjate, hay un empate a 10 concejales entre Ada Colau y Ernest Maragall.
¿Qué diferencia de votos ha habido, el número de votos que les separa?
¿Al PSOE con el Partido Popular?
No, en Barcelona, entre Ada Colau y Maragall.
Pues ahora mismo ese dato no
200,
te lo busco ahora
300,
en un momento,
500.
Pero sí, muy pocos votos. Pero, y bueno, en el caso de algunos otros ayuntamientos, una diferencia de 100, 200 votos, en fin, ha habido photo finish en muchos ayuntamientos, la verdad, sí, muy emocionantes las elecciones locales, autonómicas y europeas que tuvimos, este quizá las más previsibles, igual así, o las más directamente relacionadas con los resultados de las generales que tuvimos ahí atrás, con el PSOE arrasando, con el Partido Popular cayendo, hayan sido las europeas, obtienen 20 eurodiputados, entra Vox en el Parlamento Europeo, y bueno, pues... quizá eso porque luego hemos tenido de todo, Pulpo.
Ha habido todo.
Porque fíjate, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida podrán gobernar en los dos casos si consiguen sacar adelante, que parece que va a ser
los
así.
Pactos, ¿no?
Si prosperan esos pactos, a tres bandas. PP, Ciudadanos, Vox. Estos pactos podrían repetirse en otras plazas, pero con Ciudadanos, por ejemplo, habiendo perdido el número de votos en Castilla y León, por ejemplo, o en Murcia, feudos tradicionales del Partido Popular, La Rioja, ni te cuento. Pero en el caso de Castilla y León y Murcia, si llega a un acuerdo con Ciudadanos, que también parece que así va a ser, aunque el PSOE pedía hoy ya levantar vetos y los llamados cordones sanitarios, se lo pedía a Ciudadanos concretamente porque van a estar ahí, a ver quién consigue convencer a Ciudadanos, partido bisagra, partido con la llave de muchos gobiernos, para que pacte con él y no con el otro.
A ver qué es lo que pasa. De todas formas, fíjate el papel de Rivera, que siempre se le utiliza como para eso, ¿no? Para una bisagra, para apoyar a un gobierno u otro.
Sí, bueno, iba con la esperanza de un sorpaso o varios sorpasos, dependiendo, porque aquí estábamos hablando de muchos gobiernos, no de uno solo. En las generales no consiguió ese sorpaso, aunque se postula como jefe de la oposición, pero no, el segundo partido más votado fue el Partido Popular, por lo tanto le corresponde liderar la oposición, ¿no? Pero en este contexto en el que se ha situado Rivera, quizá hoy le ha faltado algo, ¿no? Quizá hoy le ha faltado superar al Partido Popular, aunque fuese en algún sitio, ¿no?
Pero no lo ha conseguido.
Bueno,
ahí
pues
está
no,
el Partido ahora, Popular por
ahora,
encima
efectivamente,
siempre.
Eso es. Ahora tiene que decidir, que parece que lo tiene claro, pero ya veremos con quién pacta en cada sitio, ¿eh?
Claro.
Así que...
Bueno, a partir de las 6, ¿qué nos va a contar Carlos Herrera?
Pues, lógicamente, el detalle de lo que ha pasado en las urnas, el detalle de las principales plazas, porque luego hay otra lectura, Pulpo. Las ciudades del cambio caen, absolutamente, menos Cádiz y Valencia, con Joan Rimo en Valencia, Kichi en Cádiz, pero es que Madrid, Las Mareas en Galicia, Ferrol, La Coruña, Santiago, Zaragoza, bueno, ha sido una debacle de Podemos muy importante. Ya, y aún así, estamos diciendo que Kichi se ha presentado con otra marca, que Manuela Carmena se presentaba con otra marca, que Ada Colau ya veremos qué pasa al final en Barcelona. Bueno, ha sido una debacle importante de Podemos y, tal y como estaba previsto, Vox entra en parlamentos autonómicos y entra en ayuntamientos importantes con concejales.
Impresionante.
Bueno, pues nada, hoy lógicamente es el tema que toca. Vamos a ir un poco al detalle, a los principales, a las principales claves que tenemos a partir de ahora, porque, pues mira, en Castilla-La Mancha también otro resultado curioso, Emiliano García Page logra una de las mayorías absolutas, también la consigue el PSOE en Extremadura, en Asturias, pero es que en Castilla-La Mancha pues ha sido muy amplio la diferencia de votos con las últimas elecciones, donde Page necesitó a Podemos para gobernar y para echar a María Dolores de Cospedal. Sí. Aquí estamos hablando de que Page ha obtenido 19 diputados regionales, por 10 que ha obtenido Paco Núñez, el líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, pero que va a gobernar en las 5 diputaciones provinciales y que ha sido el partido más votado en las 5 capitales de Castilla-La Mancha. Llamativo, desde luego, el resultado en esta región. Al margen de esto, vamos a conocer a un señor que tiene que ser muy importante. Se llama David Hernández y es Pulpo, el murciano que se enfrentó al dragón rojo.
¡Wow!
¿Sí?
Tal cual.
Así, tal cual. Sí, señor. Espero que no se te regale el dragón rojo.
Porque... Madre mía, a ver, que nos pillen confesados, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí nunca defraudamos, ¿eh?
No, desde luego, desde luego. Oye, estoy sorprendidísimo con la cantidad de gente que me está escribiendo, que nos escucha desde un tractor, que están trabajando, están poniendo las calles desde los campos de España.
En el Hondere.
En cualquier sitio, o sea, que en un sitio hace más fresquito que en otros, pero en cualquier caso están escuchando la radio desde un tractor. Un abrazo, bueno, a todos ellos.
Pues suave, ¿eh? Que los Hondere estos andan muy rápido.
Sí, 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 por supuesto. Menudos bichos son, sí, y la verdad, el tamaño que tienen, ¿eh? Gracias.
Bueno, adiós, adiós.
Que tengas un buen día.
Igual.
Vamos a ver qué nos cuenta el santoral de hoy, lunes 27 de mayo. Santos Agustín de Cantorbéry, obispo, y Francisco Serrano y compañeros mártires. Los ponedores habéis elegido a uno de mis grupos favoritos como artistas de la semana. Hubo un montón de llamadas, un montón de mensajes la pasada semana para elegir a esta banda como artistas de la semana. Todos los días hasta ahora les vamos a ir escuchando un poquito y vamos a ir dando algún que otro dato por si acaso tú no lo conocías. La banda que habéis elegido es la Creedence Clearwater Revival. Solamente sacaron 7 discos, pero se convirtieron desde el primer momento en un referente mundial. La Creedence Clearwater Revival, el primer álbum de 1970 con este Molina, se llama Pendulum. Creedence Clearwater Revival, Molina, dentro del álbum llamado Pendulum, que era el sexto álbum de esta formación musical que dejaron huella y muchísima huella para que los ponedores os acordéis continuamente de ellos. Jorge Legaza Solera dice: Pulpo, yo alquilaba sobre todo del año 85 y 86 películas en el videoclub, y sobre todo cuando hacía la mili en Madrid, y después ya en Granada fueron unos cuantos años más alquilando películas. Buenos días a todos. Te recuerdo que me puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si lo haces, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Recuerda, este programa se llama Poniendo las Calles. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco de verdad que estés con nosotros aportando para estas dos horas antes de Carlos Herrera. Roberto Palo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Aquí un padre, ahí otro padre.
Ahí estamos.
Qué interesante lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿eh?
Sí, porque siempre tratamos temas positivos, temas que pensamos que son esperanzadores, pero para esto muchas veces lo que hay que hacer también es corregir por lo que no va por el buen camino.
Sí.
Una de las grandes lacras que hay en nuestros días es el bullying o acoso escolar. Siempre ha existido alguien que pues ha utilizado la fuerza física o psicológica para abusar de personas que consideraba más débiles. El problema que estamos viviendo últimamente es que la tecnología, especialmente las redes sociales, han contribuido a que este tipo de delito se propague en el tiempo y encuentre con más facilidad eso, a las víctimas. A labor de este tema, porque un estudio reciente del King's College de Londres, del Reino Unido, ha concluido que el bullying puede provocar cambios en el cerebro que dañen a la víctima para el resto de su vida. Bueno, para tratar el tema, hablamos con José Ramón Ubieto, que es profesor de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC, Universidad Oberta de Cataluña.
Y José Ramón está poniendo las calles con nosotros. José Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Qué interesante esto que vamos a hablar. Imagínate la cantidad de padres, la cantidad de madres que nos están escuchando en este momento. Hay que orientarles y sobre todo ponerles un poquito en antecedentes de lo que, bueno, yo creo que es lo que está pasando, porque realmente sabíamos que la víctima de acoso escolar, pues sin duda alguna, sufre secuelas psicológicas, pero según este nuevo estudio, lo que se ha demostrado es que esas secuelas también pueden ser físicas. ¿Esto no es demasiado alarmante?
Bueno, yo no le puedo decir nada sobre ese estudio en el sentido de que es algo que no forma parte de mi especialidad, ni he participado en el estudio, entonces no puedo decirle hasta qué punto eso es verídico o no. Pero de todas maneras, al margen de lo que ese estudio ahora diga sobre este asunto, tenemos datos suficientes para poder valorar que el bullying efectivamente es algo que incide de manera muy importante en la vida de muchos niños y niñas que lo padecen. Influye y además perdura durante años. Las secuelas psicológicas del acoso escolar se prolongan en el tiempo. Piense que nosotros escuchamos a veces a personas de 40 años, incluso de 50 años, que por primera vez en la vida hablan de lo que fue su experiencia de acoso a lo largo de unas sesiones, de tratamiento, de una terapia, y no lo han hablado nunca. Quiere decir que han vivido con eso en secreto durante mucho tiempo, ¿no? Por tanto, eso ya nos da un índice del impacto psicológico que tiene estas situaciones.
Hay mucha gente ahora, José Ramón, que se está dando cuenta que a lo mejor ha sufrido bullying hace un montón de años.
Claro, porque esto ocurre también, como vemos en los casos de abusos sexuales y de maltratos, ¿no? No es que se den cuenta ahora, digamos, sino que pueden hablar ahora, porque durante mucho tiempo el sentimiento de vergüenza y el sentimiento de dolor les ha impedido hacerlo. Todas las situaciones en las que nos vemos expuestos a una humillación, a una degradación, es decir, somos objeto de una
burla,
crueldad y de un sadismo, normalmente son situaciones en las que uno, a veces, como le ocurrió al escritor Semprún y a tantos otros, lógicamente, ¿no? Que estuvieron en los campos de concentración, que es una situación de acoso extremo, ¿no? No la quiero comparar, pero sí que hay un punto en el cual encontramos como esa degradación, porque a veces el acoso es una degradación continua de alguien, hasta objetivarlo, es decir, hasta convertirlo en un objeto, que hace que algunos de estos chicos incluso se arrojen por una muralla o se arrojen por una ventana, porque se dejen caer como un objeto. Estas situaciones uno no las puede, no se les puede pedir que las expliquen cuando están pasando, porque a veces no pueden.
Yo creo que el llamarle ahora bullying parece como que lo estamos poniendo, no sé, con este nombre como que lo estamos americanizando, cuando realmente en España, y por eso le decía eso, ¿no? Que hace un montón de años a lo mejor han estado sufriendo ese acoso, pero ahora con el tema del bullying dicen, ah, pues es que a mí me han hecho bullying. A mí en el colegio, por ejemplo, se metían conmigo, se reían de mí, me apartaban, me esperaban a la salida. Hay muchísima crueldad entre los jóvenes a día de hoy. ¿O es más o menos que hace unos cuantos años?
Bueno, mire, el acoso es el estado natural del adolescente. Quiere decir que todos los que hemos sido adolescentes, y normalmente para ser mayor uno primero tuvo que ser adolescente,
sí,
pasa por un estado de acoso. ¿El estado de acoso qué quiere decir? Quiere decir que de repente descubres una nueva realidad para la que no estás preparado, que quiere decir que tienes un cuerpo nuevo, un cuerpo que está todo el día enviándote señales, algunas de excitación, algunas de preocupación, no sabes bien cómo colocarte, ni cómo colocar el cuerpo, ni cómo colocarte en relación a los compañeros, y ya no te digo en relación al otro sexo.
Sí, sí, sí.
En fin, hay un montón de cosas que te acosan en el sentido de que tú no tienes la fórmula ni el manual, ¿no? Entonces, el riesgo, cuando tú te sientes acosado por esto, es que encuentres un chivo expiatorio.
Sí.
Y entonces desplaces el acoso que tú sientes a esa persona a la que vas a acosar.
Sí.
Eso es básicamente el bullying. Encontrar a alguien que se haga cargo, digamos, del marrón del acoso. Del acoso que cada uno siente, ¿no? Y que esa persona a la que encuentras ese chivo expiatorio es en el que se deposita. Por eso el funcionamiento en grupo, esta idea de la manada,
sí,
es una idea muy propia. Primero de la adolescencia, en la cual todos tratamos de funcionar en grupo para pasar juntos esa difícil, digamos, tránsito que es, ¿no? El problema es que algunos se quedan ahí, ¿no? Y algunos piensan que todo en la vida hay que hacerlo en grupo y además a costa de otro. Esa sería, digamos, la versión más patológica.
Estamos poniendo las calles con José Ramón Ubieto, es profesor de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Son un montón de cosas las que podríamos estar hablando con usted. Fíjate, soy padre, tengo una niña de 16 años, o sea, lo que no sé si ahora, con gente que tiene 40 o 50 años, muchos están reconociendo que sufrieron bullying, pero ¿hay gente que reconoce que ha hecho sufrir bullying a otros?
Bueno, aquí hay una diferencia. Nosotros hicimos una investigación, que luego la publicamos en un libro, que se titula Bullying, una falsa salida para los adolescentes. Y una de las cosas que constatamos, y que además lo vemos en los casos clínicos que atendemos, es que el recuerdo del bullying es completamente diferente si uno ha estado de un lado o de otro, ¿no?
Claro.
Si uno ha sido el acosador, para muchos esa escena se recuerda, a veces, en el mejor de los casos, como una estupidez, es decir, aquella tontería que nos dio por meternos con tal, ¿no? Pero, digamos, como una cosa sin demasiada importancia, ¿no? En algunos casos ni siquiera se recuerda. Ahora, si tú lo miras del lado de la víctima, el recuerdo es completamente distinto, porque para la víctima no era una tontería, no era una cosa puntual, no era una cosa secundaria.
Claro.
Marcó su vida, y tenemos escritores muy conocidos que han escrito sobre esto, ¿no? Desde Vargas Llosa, Javier Cercas, Lolita Bosch, aquí en Cataluña, en fin, hay muchos escritores que han dado testimonio de lo que fue una escena de acoso, y desde luego el recuerdo, ya digo, es completamente distinto porque la huella es completamente distinta.
Pero yo imagino que el que ha dado collejas cuando pasabas por un pasillo y te amparabas en que siempre estaba rodeado y no te iban a pillar, siempre le estabas dando la colleja al mismo o a la misma. Te metías con una chica porque tenía el pelo de diferente manera o porque tenía más peso o también porque sacaba las mejores notas. Es que llega un momento en el que eres muy cruel cuando eres adolescente.
Sí, además la crueldad se ve en cómo se elige a una víctima, porque
sí,
todo lo que ha dicho usted es verdad, pero en realidad ninguna de esas razones por sí sola funciona.
Claro.
La única que funciona por sí sola es que la víctima no responda. Es decir, uno puede ser alto, bajo, listo, tonto, lo que sea, pero la condición para que uno sufra el bullying es que no pueda responder. Es decir, por las razones que sean, que son muy diversas y en cada caso hay que verlas, ¿no? Hay un punto en que uno queda paralizado, ¿no? Como ocurre en el caso de las violaciones, ¿no? Cuando de repente alguien queda paralizado ante una situación de ese tipo, ante un acoso sexual, eso es lo que hace que alguien pueda convertirse en víctima.
Qué interesante, José Ramón, y sobre todo lo bien que lo explicas. Yo te tuteo porque tengo 44 años, hago el mes que viene 45, y me siento muy cómodo hablando contigo de estos temas.
Eres
porque
muy joven.
Bueno, y aparte soy muy inocente porque conozco las dos realidades, conozco situaciones en las que reconozco que en algunos de los colegios donde he estudiado, pues sí que se ha machacado y se ha agobiado a gente. Y cuando tú te ponías a defender a esa persona, como que encima también te llevabas un toque de atención, ¿no? Por parte de esta manada que lo que quiere es machacar y meterse siempre con el indefenso. Y a día de hoy, realmente, ¿cuál es el camino por el que se tiene que optar? O sea, los chavales que tienen 15, 16, que son testigos de cómo están machacando a otro en el colegio, ¿dónde tienen que acudir? Porque si se lo dicen al tutor, el tutor puede decir que le ha descubierto tal alumno y ya están ahí las rencillas. Es que esto es delicado y difícil de llevar.
Claro, el bullying es como una obra de teatro. Imagínate que te pones una obra de teatro y que ves ahí algunos actores que están en el escenario, que vamos a poner que son la víctima y el acosador, pero lo más importante en la escena es el público.
Claro.
Sin el público no hay escena. Cuando el público se va, se cae el telón y se termina la escena, ¿no? Por tanto, vamos a decir que lo importante es cómo poder trabajar sobre todo con el público, ¿no? Cómo poder hacer para que todas esas personas que están asistiendo a esa escena se puedan hacer un poco responsables de eso, ¿no? Y eso implica, desde luego, un cierto trabajo respecto a la convivencia escolar, ¿no? Y eso es lo que todos tenemos que ser conscientes de que, primero, este asunto no tiene nada de broma, no es una broma,
no, para
algo
nada
serio, ¿no? Y además es algo que nos toca a todos y, por tanto, aquí todo el mundo tiene que asumir su parte, los padres, los docentes y los chicos y las chicas de la clase, pero todos, los que miran, los que participan, los que miran para otro lado, en fin. Esa es un poco la estrategia.
Y que ya no solamente sufre el chaval que está siendo acosado y machacado, es que también los padres muchísimo y muchos profesores y hay que manejarlo muy bien. José Ramón, de verdad, qué charla más bonita y de verdad me queda muy a gusto porque yo controlo de estas situaciones y la verdad que se pasa muy mal. José Ramón, mil gracias por atendernos y no descartamos y no le importa que le volvamos a llamar antes de finalizar la temporada.
Muy bien.
¿Vale?
Gracias a vosotros.
Gracias, José Ramón. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
27 de mayo.
¿Cómo se gobernarán los ayuntamientos y comunidades autónomas?
España pacta. Y Carlos Herrera te lo cuenta con el mejor análisis desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
...5.38, hora menos en las Islas Canarias... ...estamos a tan solo 8 ponedores... ...de alcanzar hoy los 40.200 en Facebook... ...José Docobo, Vanessa Prisa Sánchez... ...Alberto García Ibáñez, Norberto del Rey... ...Mari Carmen Saurina, Ángela Obrador Salas... ...Fran Arjona, José Manuel Gómez... ...Paco Fernández, Chili Márquez... ...Moisés García, Laura Quero, Gimpalia... ...Iván Moledo García, Eduardo Mateo... ...y Toñi Luque, nos acaban de seguir... ...gracias por estar con nosotros... y ayudarnos a levantar España. Gracias, ponedores, por realizar el seguimiento que os he pedido. Pascual Serrano, J. Astor, Sirvent, Emilio Calvo Salamanca, José María García, Sirec DC, María Ángeles Castillo, Manuel Fecdum, Luis Miguel Hernández, Diego Blanco, Jorge GR y José Docobo. Ponedores que nos acaban de seguir, somos ya 40.202. Ponedores que ya están deseando que comience Herrera en COPE, pero hasta entonces nos queda hablar con Motorman, nuestro experto en motor, más que nada porque estamos comenzando semana y hay un montón de noticias del sector del mundo del motor que sé que os interesan. Así que nuestro experto en la materia del mundo del motor es Alfonso García, es Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, atención porque esto te interesa conocerlo, Alfonso. Se trata de que la policía, me he enterado que está alertando de un nuevo método de robo en coches en carretera.
Sí, así es. Los Mossos de Escuadra han detenido a varias personas cuando intentaban robar coches mediante el conocido método peruano, que consiste en colocar un objeto punzante en la rueda de un coche que está aparcado y luego pues lo siguen cuando está en marcha y después advierten a los ocupantes del vehículo que lleva la rueda pinchada. Una vez la víctima se detiene para comprobar ese pinchazo, pues los ladrones aprovechan el momento lógico de nervios y distracción para robar los objetos y el dinero que pueda haber en el vehículo.
Es alucinante, pues que todos los ponedores se tomen nota y que sepan de qué va el tema, más que nada porque si a alguno le sucede esto, que sepa reaccionar, que avise y que tenga muchísimo cuidado. Son las 5:42, hora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Atención, Alfonso, porque esto me llama muchísimo la atención. Diría yo que es incluso preocupante, ya que 9 de cada 10 conductores resulta que no considera necesario revisar periódicamente los amortiguadores.
Y pues yo diría muy preocupante.
Yo creo
podríamos
que también,
que son los grandes olvidados de los conductores españoles. Pero hay otro dato. Se estima que por nuestras carreteras, por nuestras vías, circulan más de 6 millones de vehículos con los amortiguadores en mal estado. El motivo es que no se ven, y según una investigación de GESAFA, el Gabinete de Estudios sobre Seguridad de Automóvil, dice que los amortiguadores provocan el 40% de los accidentes por fallo mecánico. Y hay más. Uno de cada tres turismos tiene como mínimo un amortiguador en mal estado. Por ello es muy importante revisar los amortiguadores de forma preventiva, tanto por el fabricante como por el taller, cada 25.000 o 30.000 kilómetros en los coches y cada 10.000 o 15.000 en las motos. ¿Cómo saber que va mal? Desgaste irregular de neumáticos, manchas de aceite cerca del amortiguador o en el interior del guardabarros.
Uh-huh. 5:43, permíteme un momento, Motorman, porque quiero dar el nombre del ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles, que es Agustín López. Agustín López es el ponedor que se lleva el diploma porque ha compartido y nos ha contestado la historia de las películas de videoclub que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Alfonso, momento de conocer ahora la autonovedad de la semana en cuanto a coches, ¿cuál es?
Pues he probado el nuevo todocamino suburbano de Volkswagen, el T-Cross, un modelo made in Pamplona, el Landaven, un coche que gana a sus rivales por espacio en plazas traseras y con 5 litros más de capacidad de maletero que su hermano el Golf. De lo mejor en su categoría, la posición al volante es más elevada que, por ejemplo, en el Arona. Uh-huh. El T-Cross es el único con cockpit digital y el mayor pack en asistentes de seguridad de serie en marcha, notable en equilibrio, confort y agilidad, estabilidad, y con ello el T-Cross apunta al líder de ventas en la categoría de moda, los SUV, los todo camino. En motores, el 3 cilindros 1 litro TSI de 95-115, me quedo con el segundo, y el nuevo diésel 1.6 TDI de 95 caballos. Uh-huh. Si vamos a hacer más de 15.000 kilómetros al año, pero solo con caja manual.
Es impresionante. Fíjate, Alfonso, que hay un ponedor que me está escribiendo, se llama Mario, que está en Toledo y dice, Pulpo, por favor, a ver, ahora que estás con Motorman, le puedes preguntar que si es cierto que los faros amarillos por el desgaste reducen mucho la visibilidad. Dice que si tendría que cambiar los faros o si hay alguna solución un poco más económica.
A ver, está claro que el paso del tiempo juega en contra de los faros de nuestro vehículo. Las parábolas sufren desgaste, se arañan y sobre todo la exposición a la intemperie deteriora su protección ultravioleta. Uh-huh. Y además les dan un tono, como decías, amarillento, que sí, según expertos como Philips reducen la calidad de iluminación, llegando a reducir hasta un 40% la visibilidad durante la conducción nocturna. Para solucionarlo hay kit de restauración de faros delanteros de calidad que llevan protección ultravioleta y que no requieren herramientas y es más fácil de utilizar. Te quedarán realmente casi, casi como nuevos.
Alfonso, no hay casi tiempo, que le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está preparado. ¿Quién ha sido el ganador del premio El Mejor Coche para Viajar Seguro?
Ha sido el Todocamino Grande de Seat del Tarraco, en la sexta edición de este galardón, organizado por CEA, Comisariado Europeo del Automóvil, y motoriviajes.com, donde han participado 32 modelos con votación online de los internautas y 5 finalistas: Q8, 508, Kodiaq y RAC 4, y el mencionado Tarraco como mejor vehículo para viajar seguro 2019.
Interesantísimo. Muchísimas gracias, Alfonso García, Motorman. Yo me voy poniendo la sintonía de darle la del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues por supuesto, como siempre, poniendo
el intermitente. Hasta luego, Alfonso. Gracias, hermano.